Antes de todo, en Boeing 97.3.
Bueno, muy bien, gracias por participar, como siempre lo llamamos, nuestros corresponsales anónimos que recorren la ciudad y nos van informando sobre situaciones que van pasando. Bueno, nosotros estamos con Juan Monteverde. Buen día, ¿cómo estás, Juan?
Buenas, ¿cómo estás, Gabriel? ¿Cómo andás?
Mucha humedad, bien. Un día pesado, no parece invierno.
Horrible, parece los primeros días de verano, parece.
Sí, ¿no? Está raro, qué sé yo. Tuvimos por ahí un bajo cero cuando terminaba el otoño, pero ahora ya está bastante pesado el clima. Bueno, ¿cómo viene el tema de la campaña? ¿Qué respuestas se encuentran? Vos ya hace mucho tiempo que estás en política. Y lo primero que me sugiere es qué notás en la gente en cuanto, por ejemplo, hubo elecciones en San Juan. Se nota una de las elecciones que menos gente asistió. Esto se fue replicando en casi todas las provincias. ¿Cómo notás vos en lo que consideramos por ahí entusiasmo, ganas de participar de la gente, que es un tipo que viene recorriendo los barrios desde hace una década?
Y Ciudad Futura como partido político este año cumple 10 años. Hace 10 años decidimos, como no nos representaba ningún partido político de los que existían,
y le pegué de crear 40 metros y lo metí en el ángulo.
Exactamente, 10 años clavado. A ver, yo lo que veo por ahí, a diferencia de otros lugares del país, es que la situación en Rosario 1, en Argentina, la gente tiene que padecer 10 años de inflación. 10 años donde aumenta la pobreza, donde aumenta la desigualdad, donde van aumentando todos los problemas. Digo, hace 10 años que en Argentina estamos discutiendo las mismas cosas, con los mismos malos resultados,
pero cada vez más graves.
Y cada vez peor. Y en Rosario en particular, a todo eso que vivimos a nivel nacional, se le suma la cuestión de la violencia, que tiene de grados que no se compara con ninguna ciudad argentina. Y yo creo que eso hace que, por ahí, la apatía generalizada que hay en Argentina, o esa distancia cada vez más grande entre la política y la gente, en Rosario toma la particularidad, por lo menos lo que yo estoy notando, de que hay como unas ganas de decir, loco, tenemos que cambiar de alguna vez. O sea, tenemos que poder cambiar esta situación de alguna forma, y esa, de algún modo, resignación, en los últimos meses yo estoy viendo que se puede convertir en ganas de cambiar. Digo, me parece que ahí hay como una diferencia con respecto a lo que está pasando en otros lugares del país. Hay mucha bronca, pero la diferencia es que si esa bronca te lleva o a la resignación, o a decir, bueno, esto ya está, no lo cambia nadie, o decir, che, tenemos la posibilidad de cambiar. Bueno, eso, el esfuerzo que nosotros hicimos en estas elecciones, a diferencia de las anteriores, es configurar una primaria, una PASO, digamos, que nosotros, yo le llamo la primaria del cambio. Digo, hoy en Rosario se configuraron dos grandes coaliciones. Una que está el intendente contra otro montón de candidatos, y otra que estamos Zuckerman contra mí. O nosotros contra Zuckerman. Sí. Digamos, lo que digo es que aquellos que quieran cambiar la situación, o sea, que no quieran que la cosa siga como está, que voten en esta primaria, digamos, y que definan para qué lado quiere cambiar. Yo creo que hay una situación mayoritaria de cambio en Rosario. Si vos salís a la calle y le preguntás a la gente, yo creo que el 80% de la gente no quiere que siga el intendente actual. Bueno, nosotros armamos esta primaria de partidos diferentes, de gente que venimos de lugares distintos.
Pero dijimos, ¿cómo fue eso? Porque sinceramente puede haber sido uno de los actos o acciones más sorprendentes.
Uh-huh. A ver, yo creo que si la crisis que vive Rosario, que insisto, es diferente a la del resto del país, no nos mueve a los que hacemos política a decir, che, cambiemos la forma en la que estamos haciendo las cosas, bueno, no nos conmueve nada. Si a nosotros un muerto por día, como tenemos en Rosario, no hace que la política cambie, y que cada uno salga de la trinchera donde está, del pedacito, del metro cuadrado, de la comodidad también, de decir, bueno, yo me quedo con los que piensan igual que yo. Si nosotros no salimos de ese lugar, la situación no la resolvemos más. Mirá, nosotros ayer hicimos, el viernes, yo convoqué a un evento que se llamaba 100 liderazgos para una Rosario sin miedo. Y convoqué no a gente de mi partido, convoqué a gente de toda la ciudad, desde empresarios hasta sindicalistas, desde ambientalistas, hasta la empresa Bioceres de biotecnología, dueño de medios de comunicación, periodistas, o sea, una cosa muy amplia, de gente muy diversa, donde yo les contaba cuál creía que tenía que ser el rumbo de Rosario, y que eso no lo iba a sacar un intendente nada más, que nosotros teníamos como sociedad, como rosarinos y rosarinas, ponernos de acuerdo de cuál era la prioridad y empezar a mezclarnos entre nosotros. Me parece que esa es la clave, decir, bueno, cuál es la prioridad, y suspendemos momentáneamente las diferencias que tengamos, básicamente porque nos están matando. O sea, sin vida no hay proyecto posible. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo en cómo organizamos una ciudad que ponga a la vida en el centro. Y después, cuando resolvamos eso, cuando nos dejen de matar, cuando podamos volver a vivir en tranquilidad. Bueno, si quieren nos volvemos a pelear por lo que nos peleábamos antes.
Acá hay una tendencia que se está dando en los últimos días y nosotros lo recibimos a diario con los llamados de nuestros amigos oyentes, que ya iniciaron algo así como una organización en los barrios, sintiéndose que están alejados de las decisiones que se toman para la gente que vive en el centro. Y ellos tienen una organización contra el delito, se llaman por teléfono, se mensajean, tienen grupos de WhatsApp. Uh-huh. Más allá de las alarmas comunitarias, hay ya, bueno, ha pasado estos arrestos civiles. Hemos vivido situaciones que son imaginables para los que ya estamos bastante grandecitos. Uh-huh. Igualmente a mí me parece muy ambicioso el Rosario sin miedo en este momento en el que estamos viviendo. Es un eslogan que es atrapante, es lo que todos queremos, vivir sin miedo. Después vemos cómo resolvemos las demás cuestiones. Pero ya tener miedo de salir a las 8 de la noche en invierno a comprar un pollo a la esquina es ridículo. O tomar recaudo, dejo el celular, llevo la plata justa.
Sí, o salir a trabajar a esta hora cuando ya es de noche. Digo, nosotros cuando pusimos, digamos, lo de Rosario sin miedo no es un eslogan de campaña. Rosario sin miedo se llama este nuevo espacio político. Bien. Donde nosotros, como yo saqué una carta antes del cierre, mucho antes del cierre de lista, cuando empieza todo ese tironeo, esa histeria, digamos, electoral, saqué una carta que llamaba Rosario sin miedo, donde yo convocaba a los partidos políticos en primer término, pero después a toda la sociedad, como esto de los 100 liderazgos, a decir, establezcamos las prioridades y organicémonos en base a eso. Digo, no es un eslogan de campaña que termina acá. Digamos, es el nombre del espacio político. Es un mensaje a la sociedad, de decir, esta es la prioridad. Y nosotros le proponemos al resto que pongamos, que esto, que suspendamos las diferencias y trabajemos todos los días para abordar esta situación. Y en términos de lo ambicioso o no, yo creo que si no ponemos un momento donde decimos, animémonos a soñar con cosas grandes y las arrancamos un día, eso no va a llegar nunca. Y ahora, fíjate qué mal que estamos, que vivir sin miedo nos parece ambicioso.
Sí, claro.
Digo, antes uno pensaba en vivir mejor, digo, ahora estamos pidiendo vivir sin miedo. Entonces yo creo que lo que es, al contrario, me parece que es una invitación realista, digamos, una invitación a decir...
Y eso ya genera una prioridad casi exclusiva, digo, a ver, yo si te pregunto qué es lo peor que tiene Rosario o qué es lo que vos notás lo más grave que tiene Rosario, caemos directamente en esto, a partir ya del nombre de la agrupación.
Y eso no quiere decir que... solamente vamos a trabajar en eso. Nosotros cuando decimos que una Rosario sin miedo es sin miedo a salir a la calle y que te roben o que te maten, pero también sin miedo a no saber si mañana vas a poder pagar el alquiler o te lo van a aumentar 200% y te tenés que estar mudando cada dos años, digamos, si vas a perder el trabajo. Yo creo, digamos, o la idea de nuestro proyecto, y cuando vos preguntabas lo de Ciudad Futura y por qué armamos un partido diferente y por qué hicimos un esfuerzo en llegar de esta manera, porque nosotros no es que queremos llegar a la intendencia de cualquier forma. Digo, esta bronca que tiene la gente hoy es la que nosotros sentimos y por las cuales elegimos un camino diferente. Y nosotros creemos que vamos a ganar las elecciones, pero la vamos a ganar de una manera que nos va a permitir gobernar de otra forma. Para mí, un buen gobierno es aquel que pone todos sus recursos en función del proyecto de vida de la gente. Es decir, sea cual sea. Digo, el que decida ser artista, el que decida ser empresario, el que no importa lo que vos quieras hacer, vos necesitas un gobierno que te ayude en el día a día a realizar tu proyecto de vida. Y si vos no podés salir tranquilo a la calle, no hay proyecto de vida posible. Por eso el orden de prioridad, es decir, esta es la prioridad y ponemos todo. Y de hecho, nosotros lo que queremos hacer es reorganizar el Estado. Digo, uno, digamos, cuando ve que pretendemos resolver los problemas del siglo XXI con un Estado del siglo XIX. Entonces, la idea es, bueno, ¿cómo ordenamos? ¿Cómo decimos? Este es el objetivo. Bueno, ordenemos a las instituciones en base a ese objetivo.
Hay algo que a mí me parece que está realmente muy bueno, pero no se aplica, que es el código de convivencia, el cual lo leí. Y hay cosas que surgen ahí que parecen hasta ridículas. Y se me ocurrió, digo, les voy a ir preguntando a todos quienes están en política, ¿por qué ponen columneros si está prohibido?
Mirá, con la cuestión de la publicidad electoral, nosotros, uno de los primeros proyectos que presentamos en el Consejo fue una cosa que yo vi en España cuando fui en el 2016 a las elecciones de Podemos, que lo que hacían era ordenar el espacio público. El proyecto se llamaba Campaña Limpia. Es decir, todo esto que se pasa, que vos ves una columna llena, sí, de uno, y está uno prohibido. Bajo otro. Sí.
Vos agarrás el código de convivencia, yo lo agarré y está prohibido. O sea, lo que firman ustedes no lo cumplen.
Bueno, eso es un gran problema. Digamos, hay dos problemas. Uno que son que la
a
hay muchas ordenanzas.
Problema menor. Esto es casi en tono jocoso.
Sí, pero eso
no hace nadie.
Irrita a la gente. Digamos, hay dos problemas. Uno, las ordenanzas que se hacen y no se cumplen.
Sí, que son muchas. Porque son buenos. Muchísimas. El código de convivencia ha llevado el laburo.
Nosotros
lo han hecho, no sé si vos debés haber participado.
Sí. Yo justo no estaba en ese consejo en el momento, bueno, pero sí Karen y todo nuestro...
Pero vale la pena leerlo. Y vos decís, mirá vos qué bien que está esto, pero esto es Estocolmo, ¿no es,
bueno,
Rosario?
Te iba a decir eso. Argentina tiene un problema. Digamos, que hay algunos que lo llaman inflación normativa. Digamos, tenemos una cantidad de leyes, de ordenanza y demás, que si uno lee desde la Constitución para acá, si uno lee lo que dice, decís, bueno, vivimos en Dinamarca. Digamos, sí, claro. Tenemos que ser una de las mejores sociedades.
¿Y el código de convivencia para
bueno,
eso?
¿Cuál es el problema? Que tenemos leyes hermosas, sí. Pero no tenemos poderes que hagan operativas esas leyes. Entonces, una de las cosas que nosotros propusimos en términos de la campaña, llamada Campaña Limpia, era decir, organicemos la ciudad de modo tal que entre los distintos partidos nos organicemos, nos dividamos, por ejemplo, las avenidas. Digamos, llevamos un sistema donde no esté prohibido, si sabemos que después lo hacen todos, o lo hacemos todos, sí. Y decir, bueno, tal avenida se sortea. Como se hace el espacio publicitario,
sí.
Bueno, de la misma forma ordenar la campaña en la vía pública, de modo que no haya una columna con 250 carteles, que además no se gaste en plástico. Ahí tenemos mucho elemento contaminante en la campaña.
Sí,
digamos, que dura, es plástico. Que dura.
Como el papel lo arrancan, el plástico.
Lo ponemos un partido. Viene atrás la municipalidad, lo saca. Después saca a veces a los que le conviene.
Sí,
a los que
no, claro.
Bueno, lo saca. Hay un esfuerzo militante de colgar el cartel. Viene la municipalidad, lo saca, eso se tira. Entonces, el proyecto de campaña limpia era: hagamos como en Europa, separemos todas las avenidas de la ciudad, que pueda haber que haya un dispositivo que esté preparado para eso. Así como hay carteles de publicidad, pues está llena la ciudad de publicidad. Sí. Bueno, hagamos de la misma forma, regulemos esa publicidad, si sabemos que todo lo hacemos, sinceremos esa situación y hagámosla más sustentable. Bueno, lamentablemente nunca lo pudimos discutir en el Consejo.
¿Te imaginas, intendente, mejor dicho, ya has participado hace mucho tiempo que estás en política, siempre, digo, habrás soñado con esta posibilidad? ¿Cómo la ves en este momento?
Yo estoy seguro que vamos a ganar la primaria contra Zuckerman, y si ganamos la primaria, ganamos sin duda las generales. O sea, acá el problema es hacia dónde va el cambio. Digamos, por eso esta primaria que armamos contra Zuckerman es para que la gente decida qué tipo de cambio se viene en Rosario. Yo creo que el cambio es inevitable, digamos, que la gente ya no quiere seguir así. Ahora, nosotros le dimos el poder a la gente para decir, bueno, elijan entre el cambio más de la política tradicional que puede representar Zuckerman o el cambio que podemos representar nosotros. Y yo siempre digo que para construir una Rosario sin miedo y que esa utopía sea posible, necesitamos tres cosas. Una nueva fuerza, que sea potente, que sea plural, que sea diversa. Digamos, no necesitamos pensar todo lo mismo. Necesitamos un plan, digamos, que es hacer una cosa para que después suceda otra, para llegar a un objetivo que parece una obviedad, pero que no existe en política. Y por último, la valentía necesaria para llevar adelante ese plan. Y yo creo que, si algo hemos demostrado durante todo este tiempo, es que coraje para hacer las cosas que hay que hacer no nos faltan. Digo, y en términos del plan, nosotros ya estamos diseñando todos los dispositivos y las modalidades para, a partir del 10 de diciembre, proponerle a la ciudad que rediscutamos todo. Animémonos a discutir todo. Esto, como decía, desde las cosas más chiquitas,
claro.
Che, lo de los comunes, bueno, discutámoslo, ¿cómo lo resolvemos? Hasta, ¿cómo hacemos para que todo el rosarino y rosarina pueda tener una vivienda? Empecemos de cómo organizamos el Estado. Estas cosas que hace mil años que no se discutan, discutámoslas. Entonces, discutamos entre toda la ciudad y armemos un nuevo plan estratégico para Rosario. Un plan estratégico significa hacia dónde queremos ir y cómo nos organizamos para conseguirlo. No tiene que ser el plan de Juan Monteverde intendente. Tiene que ser un plan de todos los rosarinos, los que me hayan votado y los que no me hayan votado, para decir, vamos para allá y entre todos sacamos Rosario adelante. Si no, no hay forma. Yo quiero que todos discutamos hacia dónde queremos ir y cómo nos organizamos. Nos vamos a tener que poner de acuerdo porque tenemos intereses diferentes, pero yo creo que uno de los grandes problemas de este país es que discutimos mal. Nos peleamos por pavadas, todo el tiempo estamos viendo cómo nos diferenciamos del otro y en realidad tenemos muchas más cosas en común que diferencia. Bueno, si los que tenemos más cosas en común que diferenciar nos ponemos poner de acuerdo, si tenemos un intendente que lidere, que tome decisiones, que diga, vamos para allá, pero que consulte, no que haga lo que quiera. Bueno, yo creo que esa es la manera de sacar a Rosario y así lo vamos a hacer.
Gracias por pasar, Juan.
No, gracias a vos.
Estamos viendo Juan Monteverde, candidato a intendente.